mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La una de la tarde y siete, casi ocho minutos. Escuchas Mediodía en COPE Zamora y tenemos un avance informativo. Ángel García, ¿qué tal?
Hola, Juanma, muy buenas.
¿Más cosas?
Mira, te cuento porque ha habido esta mañana, se ha reunido, siempre tienen todas las semanitas una reunión de seguridad, el subdelegado del gobierno, Ángel Blanco, con los representantes de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, y bueno, pues han salido alguna cosita interesante, sobre todo dos detenciones que ha habido en las últimas horas, Juanma, una relacionada con un robo de un vehículo en Madrid, en Rivas, hacia Madrid, y que ha sido los agentes de Zamora los que han conseguido dar con ese vehículo por aquí, por la zona de Zamora, y han detenido a la persona que conducía el vehículo. Entiendo que si lo conducía es porque lo robó, pero eso no lo sabemos. Simplemente han detenido a la persona que conducía un vehículo robado. Y luego otra detención que tiene que ver o que tuvo que ver este fin de semana, pues que se ha mezclado un poquito todo. Al final el alcohol, que hay algunos que somos un poco cafres. Bueno, una discusión en la calle de los Herreros. Llegaron agentes de la policía local, agentes de la Policía Nacional ahí al altercado para poner paz. Y hubo alguien pues que no sé, fruto de qué, le dio por oponerse a la autoridad, por intentar agredir al Policía Nacional y bueno, pues por ese atentado contra la autoridad, pues se fue detenido. Entonces son dos de los temas que se han hablado en esa reunión de seguridad que se tiene todas las semanas. Y luego aparece también el subdelegado del gobierno, se ha reunido esta mañana, nos lo comentaban hace unos minutos, se reunió esta mañana con el alcalde de Fermoselle, con José Manuel Pilo, con el que si podemos luego también en informativo estaremos, porque se ha dado un caso de turismofobia con diferentes situaciones. Ha aparecido un vehículo pintado en plan fuera turistas, en el puente de la Constitución se pincharon ruedas de los turistas, bueno, esas bobadas, ¿no?, de turismofobia, que bueno, para algunos no, pero para mí sí, porque al final este tipo de comarcas, de localidades, es que viven mucho del turismo, y que no queramos verlo me parece de una cortedad de miras tremenda. Pero bueno, que yo respeto a todos, es decir, hasta cierto punto, tampoco digo que se masifique aquello, ¿no? Pero creo que tampoco es el caso. Pero bueno, pues al margen de eso, que se ha reunido Ángel Blanco con José Manuel Pilo y con otras instituciones para hablar de o intermediar, para buscar una solución, porque se ha suprimido aparcamientos en la presa de Almendra. Es una infraestructura que tiene también su atractivo turístico.
Sí. Te lo iba a decir.
Y claro, es que al final es un tema también a tener en cuenta.
No sé de quién ha sido la idea, pero un servidor que voy pues un par de veces al mes por ahí mínimo y me gusta, siempre me paro, perdón, me paraba, dejaba el coche y pues oye, pero a lo mejor vas con la familia o tal, o si vas solo, hacer un reportaje o lo que fuera. Pero yo me paro y saco una foto. Tengo la misma foto, no sé, 100 veces. Pero me encanta asomarme, ver pues los peces que saltan, tal, me encanta. Es un momento de estos tempranito, un domingo, me gusta mucho. Bueno, pues ya no se puede.
Claro.
Ya no se puede hacer porque han puesto
unos bolardos o unas cosas han puesto.
Sí,
ahí.
Sí, han puesto bolardos y hay una zona para los vehículos de servicio de Iberdrola tal que vayan a entrar. Entran y salen por un paso estrecho que han dejado habilitado. Que claro, lo que se me ocurre es meterme por ahí y dejar ahí el coche. Pero claro, algo que era muy placentero, yo me he comido sándwiches dejando el coche perfectamente aparcado en los espacios que había. Cojo, me hago un sándwich, tal, de estos días así, que dices, pues voy a pensar un ratito, así apoyado en el murete y comiéndome un sándwich viendo el paisaje. Pues ese pequeño placer de la vida que me imagino que cientos de zamoranos disfrutan, porque es una cosa muy bonita. Yo a cada presa a la que voy me paro, veo un lado, veo otro, saco fotos, me encanta, me interesa mucho. Y además yo he estado en el corazón de esa presa un par de veces haciendo reportajes, que es una pena, sí, que eso no sea, digamos, de visita popular, porque es maravilloso verlo, ¿no? O sea, entrar, que te... Oye, no, el coche hay que dejarlo con el morro listo para salir por si acaso, ese tipo de cosas, ¿no? Y ver, pues eso, lo que es, ver el estátor, el rotor, cómo se produce energía, es maravilloso. Pues yo el otro día, ya te digo, el pasado domingo fue, me fijé en eso, hacía unas semanas que no iba con esto de estar enfermo y tal, y me llevé un chasco. Y no sé muy bien qué se consigue con eso, ¿no? Si quieres acercar la energía, la gente y tal, pues... En fin.
Hablaremos de ello con el alcalde si contactamos con él en un ratito y lo contaremos bien hoy, y si no, mañana también hablaremos del tema.
Está claro. Pues oye, genial que hayas sacado el tema, porque mira, se me había ido a mí de la cabeza. Bueno, pues continuamos adelante, que tenemos que hablar de los santos.
Vamos con ello.
Hola, ¿de dónde vienes?
Vengo de Zamovial, de matricularme del título del transportista y del ADR.
¿Qué es eso?
Un curso para poder transportar mercancías peligrosas y tener mi propia empresa. Empiezan los dos cursos en enero. El año pasado saqué el permiso C, permiso C más E y capa inicial en Zamovial y no pude quedar más contento.
Zamovial, los alumnos nos avalan. Calle Regimiento de Toledo 35, teléfono 640-179099.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Pues mira, hoy es Santa Inés, San Fructuoso de Tarragona, San Epifanio, San Meinrado, San Patroclo, San Publio, San Zacarías, San Juan Yi y también recordamos a la Beata Josefa María de Santa Inés.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
En Hipermueble Riego liquidamos el mobiliario y decoración de nuestra tienda de Astorga por cambio de exposición. Así que si estás pensando en redecorar tu hogar, no dejes pasar esta oportunidad y benefíciate de descuentos hasta el 50% en muebles y hasta el 70% en decoración. Desde dormitorios, muebles de salón, hasta consolas o lámparas de techo, todo súper rebajado. Te esperamos en nuestra tienda de Astorga. Hipermueble Riego, especialistas del mueble desde hace más de 50 años.
Bueno, como os comentamos antes, el PSOE reclamó ayer a la Junta que haga un informe de situación de la estación de autobuses de Zamora y que actúe de inmediato ante el mal estado de las instalaciones, aunque las cosas tienen sus matices. Esto es parte de lo que decía la secretaria de Organización en Funciones del Partido Socialista de Castilla y León, Ana Sánchez.
Entiendo que los representantes públicos tenemos que conocer la realidad que viven nuestros vecinos. Y desde luego la situación de la estación de autobuses de Zamora es absolutamente lamentable y vergonzosa. Y a alguien se le debería de caer la cara de vergüenza en el Partido Popular y en la Junta de Castilla y León. A nadie se le escapa que Zamora es el farolillo rojo de la despoblación, que cada fin de semana las estaciones de tren o de autobús se abarrotan de chavales. Que nuestra provincia tiene 248 municipios, muchos de ellos a más de 100 kilómetros de distancia, y que por tanto estas instalaciones son utilizadas mayormente por gente muy mayor de nuestros pueblos. Esto sería motivo suficiente para tener esta estación de autobuses en condiciones. Pues bien, no parece serlo para la Junta de Castilla y León, como casi todo. Conocen que hay en este momento un plan de modernización de estaciones de autobuses. Pues la Junta de Castilla y León inexplicablemente ha dejado fuera y en último lugar a la estación de autobuses de Zamora. Ha adjudicado
bueno,
más de 8 millones...
Eso, desde luego, es para hablarlo aparte, ¿no? Eso de que hayamos quedado fuera del plan. Pero la madre del cordero aquí está en la... digamos, ¿quién es la institución que gestiona la estación de autobuses? Y claro, nos recordó el Partido Popular de Zamora, con buen tino, que la conservación y el mantenimiento corresponde al Ayuntamiento de Zamora, cuyo equipo de gobierno está formado por Izquierda Unida y el PSOE. Jesús María Prada, portavoz municipal del PP de Zamora. ¿Qué tal estás? Buenos días.
Muy buenos días. Bien, Juanma.
Encantado claro, como digo yo, contigo. Si no se dice, no se sabe.
Pues si no se dice, no se sabe. Y además es grave que una procuradora regional que lleva ya muchos años en activo se venga de paseo por la estación de autobuses a hacer las acusaciones, a hacer los comentarios que lanza. Sobre todo porque si le hubiera preguntado a sus compañeros de equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Zamora, pues a lo mejor le habrían dicho, no vengas a hacer el ridículo, por mucho que quieras hacer méritos en esta época precongresual convulsa del PSOE de Castilla y León para mantener su estatus, ¿no? Yo creo que de principio a fin no hay por dónde coger las declaraciones de Ana Sánchez, la verdad.
Claro, lo explicaste, yo leí con muchísimo interés la nota que mandabais ayer por la tarde. Y claro, yo no lo recordaba, ¿eh? Sé que hice alguna cobertura hace muchos años cuando hubo aquellas obras y tal, pero claro, se te va de la mente. Y tú dices, cuéntanos un poco la historia para que la gente sepa lo de te la cedo por 75 años. Cuéntanos cómo es el tema.
la historia, no solo, es decir, queda incluso incompleta esa nota de prensa. ¿Por qué? Pues porque la estación de autobuses la construyó la Junta de Castilla y León, tú y yo éramos muy jóvenes, no nos acordamos, pero se cede en los años 90 al Ayuntamiento de Zamora por un periodo de 75 años. ¿Y en qué condiciones se cede? Pues para que las mantenga en adecuado uso para lo que es una estación de autobuses. Por lo tanto, desde ese momento, en quien recae la responsabilidad del mantenimiento de la estación de autobuses es en el Ayuntamiento de Zamora. Pero pasa otra cosa. El Ayuntamiento de Zamora no se hace cargo de esa gestión, digamos, y la externaliza. Es decir, hay una empresa que gestiona el alquiler de los locales, que gestiona un canon por tener ese edificio a su disposición en el centro de Zamora, que incluso paga al Ayuntamiento un alquiler. Es decir, creo que 70 o 80 mil euros al año le da esa empresa al Ayuntamiento. A cambio de eso, la empresa también tiene que mantener las instalaciones adecuadamente. Entonces, en ningún caso sería de la Junta de Castilla y León, sería primero de la empresa adjudicataria, por lo que ella decía, es que hay grafitis. Pues evidentemente la Junta de Castilla y León no va a venir a limpiar el grafiti, lo tiene que limpiar la empresa que tiene la gestión de la estación de autobuses y, en último caso, el Ayuntamiento de Zamora, que es el titular por cesión de ese inmueble, ¿no? Por lo tanto, yo siempre he dicho esta frase de en política no todo vale, y yo creo que se lo saltó a la torera la procuradora Ana Sánchez, y se saltó a la torera eso de todo vale, y dijo barbaridades tras barbaridades de cosas que no tenían sentido ninguno. No porque yo sea de otro partido distinto a Ana Sánchez, sino porque la realidad es como es. Y es un edificio cedido al Ayuntamiento y que una empresa lo tiene licitado. Es más, tengo delante un decreto en el que su compañera de partido, Sara de la Higuera, que es la concejala de Patrimonio Municipal, no de Patrimonio Artístico, sino de los bienes del Ayuntamiento, le está diciendo a la empresa anterior adjudicataria, oiga, tienen que hacer todo esto porque lo hemos licitado de nuevo y la nueva empresa necesita la estación de autobuses en condiciones. Luego ya se recurrió esa en el juzgado y está sin adjudicarse desde el año 2023, pero incluso sus propios compañeros de partido en el Ayuntamiento saben que no es responsabilidad de la Junta de Castilla y León en ningún caso.
Claro, ahí coincidimos todos en que queremos que se remoce la estación, que hace mucha falta, pero claro, cuando lanzas ahí, das un zasca, porque claro, el zasca hay que darlo continuo, porque si no luego pasan cosas.
Entonces claro, ya digo, cuando estás en las Cortes de Castilla y León muy cómodamente viviendo, con 100.000 euros al año, y te pones nerviosa y te vienes a Zamora de excursión, pues tienes el peligro de meter la pata. Yo creo que Ana, a la que le tengo enorme estima personal, porque nos conocemos desde hace muchos años, pues ha patinado como si hubiera sido una pista de hielo artificial en la estación de autobuses, ¿no? Bueno. Desde luego, si el Ayuntamiento obligara a la empresa de turno a cualquiera a invertir en el mantenimiento año tras año, incluso si el propio Ayuntamiento, que no está exento de ello, ese canon que cobra la empresa lo dedicara a inversiones, a mantenimiento, a cambiar las puertas, a insonorizar, a mejorar las instalaciones, desde luego tendríamos una estación de autobuses mucho mejor. Que yo no dejo de criticar a la Junta de Castilla y León. Si se necesita una inversión fuerte en la estación de autobuses, debe ser el Ayuntamiento el que le diga a la Junta de Castilla y León, oiga, necesito que se haga esto o aquello en la estación de autobuses de Zamora, que me la metas en el plan, pero hombre, no hacer demagogia a costa de todo, y yo creo que lo que hemos dicho, un patinazo en toda regla.
Pues aclarado queda y seguiremos desde luego hablando del tema. Jesús María Prada, portavoz municipal del PP de Zamora, como siempre, muchísimas gracias por echarnos una mano para entender la realidad y un abrazo.
Un abrazo, un saludo, gracias.
Bueno, ya sabes que estamos hablando de gripe aviar con la presidenta del Colegio de Veterinarios de Zamora, con Elena Laguno. Hemos preparado un montajito que hoy no la podíamos tener con nosotros, pero bueno, ya sabes que nos lo explica todo muy bien siempre.
Muy buenas, Juanma. Pues fíjate que solo ha pasado una semana de que empezamos a hablar de la gripe aviar, avisando que había un foco de gripe aviar en las aves de corral del sur de Portugal, cerca de Lisboa, por la zona de Sintra. Y ya las primeras medidas que se han tomado aquí en España es prohibir que las aves de corral estén al aire libre para evitar contacto con las aves migratorias que en estas épocas de tanto frío en el norte de Europa bajan hacia latitudes como las de España o somos zona de transición para ir al continente más cercano de aquí, que es África. Como tenemos focos en Portugal, tenemos focos en Francia de aves de corral, extremar precauciones es lo más lógico. Sí que hemos tenido algún foco, algún caso, pero de aves silvestres, uno en Castilla y León por ahora notificado. El virus de la gripe aviar es un virus sumamente contagioso, es decir, una vez que entra en una explotación, se contagia rápidamente a través de las heces, el aparato respiratorio, de las secreciones. Como las gallinas también están bastante juntas, es lo que hace que rápidamente se transmitan unas a otras. ¿Cuál puede ser el peligro, además de las pérdidas económicas? Que el virus tiene tanta capacidad de adaptación y de mutación que se teme que pueda afectar al humano. Los últimos casos que se reportaron por parte de Estados Unidos afectaban a gatos domésticos y también algún caso en humano. Hasta la fecha no se tiene confirmada ninguna muerte, aunque se cree, es decir, que la gripe propiamente dicha es la que ha causado la muerte, pero sí que se han muerto algunas personas, pero porque ya tenían complicaciones previas. El virus de la gripe aviar es un virus que tiene una mutación bastante rápida. Estas proteínas que son las que dan lugar en el laboratorio a poder clasificar los distintos tipos de variedades del virus de la gripe, que estamos hablando hasta 144, ya que la maglutinina, ¿no?, que puede tener hasta 16 posibilidades, 16 combinaciones, incluso la neuraminidasa con 9 combinaciones. Las aves, exactamente las anátidas, son resistentes, tanto es así que la ANADE Real lo han analizado y han encontrado todos los subtipos de la gripe aviar, excepto la H3 y la H16. Todos los demás, todo exactamente los demás, lo tienen. Cuando la gripe aviar ha afectado a las personas, la sintomatología es muy parecida a la gripe. De dolor de cabeza, dolor de músculos, cansancio, fatiga, mucosidad, etcétera, pero no son esos mismos síntomas los que tienen las aves. Se tienen que evitar el contacto con las aves del exterior, lo digo por las aves que tenemos a modo de corral, y en el caso de que alguien, es decir, algún ganadero o alguna persona, se encuentren aves muertas, se recomienda llamar a los servicios veterinarios, que serán los que tomen muestra, es decir, se lleven al ave, se lleven a analizar. Nosotros tenemos en España el Laboratorio Nacional de Referencia de Algete, que sería el que dijese es positivo o no es positivo. Se va a producir una alerta y esa alerta va a depender, es decir, ¿cómo va a ser la alerta? Pues depende si es en un lugar, una explotación ganadera de aves de corral, o por lo tanto es un corral doméstico o incluso es un ave silvestre. Entonces, dependiendo de dónde proceda ese ave fallecida por este tipo de virus, es ahí en ese momento donde se van a tomar medidas. Son las medidas de saber dónde están el resto de explotaciones de aves de corral y poner un cordón imaginario, un radio de protección donde se eviten los movimientos y sobre todo donde se va a decidir el realizar el vaciado sanitario. Vamos a recordar que en el 2020 y el 2021 se mataron millones, se sacrificaron millones de aves para evitar que se expandiese rápidamente este virus. Es de la manera que nosotros debemos de ser conscientes que tenemos que obedecer. Si nos dan una orden de sacrificar a todas las aves, todas las aves. Si es que no podamos comercializar, no podemos comercializar. Si estamos en unas exhibiciones de ave que nos lo han prohibido, no hacer exhibiciones ilegales, que cualquier ave que veamos muerta en nuestros corrales rápidamente hay que notificarlo a los servicios veterinarios para que tomen muestras de esas aves, y nosotros pues lavarnos, si somos granjeros de este tipo de explotaciones, respetar muy bien el mantener los EPIs, todos los equipos de protección individual, mascarilla, gafas, y cuando nos hemos quitado toda la ropa, ducharnos, lavarnos y siempre, siempre extremar muchísimo las precauciones de higiene. ¿De acuerdo? Evitar que haya animales domésticos en las granjas, excepto aquellos que se están en esa explotación, si son de aves, son de aves, pero no poner otro tipo, o sea, decir, evitar que gatos de nuestra casa vayan para allá, o los perros, para así pues poner medidas de prevención que este tipo de virus se propaguen. Así que extremando precauciones evitamos muchos males y tomamos muchos beneficios por delante. Así que no hay que asustarse, pero sí que hay que tomar ese tipo de precauciones. Un saludo y hasta el próximo martes.
Pues muchas gracias, Elena. Como siempre, un placer escucharte. Fíjate, estaba yo pensando, hubo una época en la que a mí me habría hecho ilusión poner unas gallinas en el balcón, unas gallinas esas araucanas, pero aparte de que está prohibido, pues claro, ya era lo que me faltaba, ¿no? Ya los vecinos me miran reviviendo. Este es el de los tomates, le asoman por ahí cucurbitáceas por el balcón, y si encima se oyen gallinas ya sería el colmo. Bueno, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.